puntos cardinales.
Estudia un posgrado en el Centro Universitario de Los Valles. Consulta la oferta académica en www.valles.udg.mx. El Complejo Deportivo Universitario invita a realizar actividades físicas y deportivas para todas las edades. Atletismo, box, natación. Descuentos para estudiantes y egresados. Más detalles en www.cgsu.udg.mx. Conoce tu biblioteca. Visitas guiadas a la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola de lunes a viernes, 12 horas. Salida en el módulo de atención a usuarios. Entrada libre. Más información en www.bpej.udg.mx. Estudia un posgrado en Ciencias Exactas e Ingenierías. Consulta la oferta académica en www.cusei.udg.mx. Educación Continua UDG Virtual invita a participar a sus cursos en línea. Consulta la oferta académica en www.udgvirtual.udg.mx. El Centro Documental de Literatura Iberoamericana, ubicado en el quinto piso de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola, es una sala de lectura, biblioteca de consulta y espacio de difusión de la lectura. Visítala en Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 en Belénes, Zapopan.
Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Ser indigente.
este país no necesita estudiantes, si hay banqueros y políticos y gobiernos ambulantes. El pueblo de este país no necesita consejos, le gusta que lo gobiernen una sarta de conejos. Salario mínimo a los senadores para que se pudran.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 9 de diciembre. Bienvenidos a este multiverso después de dos sábados bien enfilados, bien toda una semana bien enfiladísima, pues aquí recuperamos las cabinas de Radio Universidad de Guadalajara. Nacho,
¿qué tal? Muy buenos días.
Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO. Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días, fríos también.
Helados, congelados, tú tienes la culpa.
Yo tengo la culpa.
Lo pensé, yo lo medité desde anoche que yo empecé a sentir un poco de frío y hoy en la mañana que ya todos en mi casa guayabense congeladísima.
Sí. Ah, no, es que guayabos es especialmente...
pero entonces yo dije, Carlos Ramírez, tanto...
Tanto que ha
dicho. O sea, ya no puedo decir esa palabra, ¿verdad? Pero
tanto que es apasionado de...
Habla y habla y molesta a las personas con su rollo del calentamiento global.
Game of Thrones. Winter is coming.
Winter is coming.
Bueno, lo que nos dejó frío ahora, yo creo que fue el destape de Mead, pero bueno.
Bueno, muchísimas cosas.
Eso es a menos 20.
Ya no sé qué hacer con tantos temas, ¿no? Ya no sé qué hacer, porque de hecho teníamos planeado un tema que vamos a algún día a tocar de las cooperativas, ¿no? Algo bien importante que del cooperativismo que todavía existe en estos tiempos, pero lo vamos a dejar para enero. Y hay muchísimas cosas, Nacho. Fíjate, el salario mínimo, por eso pusimos esta canción, estas dos canciones emblemáticas, clásicas, La Bartola,
claro,
y El Salario Mínimo. La Bartola de Chava Flores,
sí,
y Salario Mínimo de Óscar Chávez. Y luego, el salario mínimo, la Ley de Seguridad Interior.
Es importantísimo.
Pues muy fácil, alguien se está curando en salud.
La Ley de Seguridad Interior, el destape, el dedazo, el regreso del viejo PRI, bueno...
No, pero espérate, es que ahora ya ni viejo PRI, buscaron en las filas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional un priista que pudiera superar los méritos de Mid y no encontraron a ninguno. Imagínate el tamaño de la honestidad en donde el partidazo reconoce que no tiene a nadie que se le compare a Mid, y Mid es...
Bueno, yo digo que empecemos...
Uno de los panistas connotados de las secciones anteriores.
Cuando se hacía la burla al Trián, pues bueno... Pues...
No.
Yo digo que comencemos por el salario mínimo, porque...
Las elecciones de Honduras,
las elecciones de Honduras, Jerusalén, etcétera. Digo que le entremos a lo del salario mínimo porque pues ya se acerca el aguinaldo, esto, lo otro, lo que no, la realidad de enero. Y en el siguiente segmento les tengo preparada una entrevista con nuestro flamante, ex secretario de Educación, ahora promotor de la campaña de MEADE, un extractito. Entonces ya le entramos un poco a hablar a MEADE. Pero ¿por qué no le entramos con lo del salario mínimo primero, Nacho?
A ver, yo creo que ahí hay un montón de puntos muy, muy importantes. Primero, se habla de que hubo un aumento de más del 10%, de 10.4%. Es como se ha manejado a nivel gubernamental. No es así.
¿Ah, no era 8?
A ver, son 8 pesos, pasó de 80 a 88.
8 pesos.
A ver, pero lo que está diciendo...
¿10.?
10.3948%.
Dice el gobierno.
Eso es lo que se maneja en el boletín de prensa de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero ojo, no es así. Me explico. Dice el boletín de prensa: mediante el procedimiento del monto independiente de recuperación, se aumentó en 5 pesos el salario mínimo actual de 80.04 a 85.04. Sobre el nuevo monto, se anticipa el incremento del 18 de 3.9%, solo 3.9, con el que el salario mínimo general a partir del 1 de diciembre del 17 será de 88.36 pesos diarios. ¿Pero qué es lo que significa esto? Que el incremento este del equivalente al 10.3 es solo para los que ganen estrictamente salario mínimo y salario mínimo general. Todos los demás no van a tener más que un aumento del 3.9%.
¿Y quién gana estrictamente el salario mínimo, Nacho?
Se habla de alrededor de 1,000,000 de personas, que es lo que tienen registrado ante Seguro Social. Uh-huh. Es muy posible que haya mucha gente que en realidad le paguen más, pero que tengan registrado un salario mínimo ante el seguro para reducir el pago de cuotas. Entonces, esto en buena parte puede ser un mecanismo para poder paliar ligeramente el déficit de la seguridad social. Pero el gran problema es que la gente que gana, digamos, el salario mínimo profesional, por ejemplo, un oficial de albañilería, por ejemplo, un velador, por ejemplo, un manejador de gallineros, su incremento de todos ellos es de solamente 3.9%. Y en la mayor parte de los casos, esto significa un incremento inferior a 5 pesos para el año que entra, y de lejos por debajo de la inflación. Por ejemplo, un oficial de albañilería pasa de 110.64 a 114.95 pesos. Por ejemplo, un zapatero de 99 pesos a 103 pesos.
Híjole,
Y entonces, ¿cuál es la idea? Que todos los demás salarios que no sean estrictamente el mínimo general no aumenten más que el 3.9%. Y de hecho, este año, lo que se menciona de parte de lo que son los salarios contractuales, los salarios de cotización, los de los asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, son de entre 4.6 y 5.5% en lo que va de este año. O sea, menor a la inflación, porque para este año vamos a tener una inflación del 6.7%. O sea, tenemos por un lado una oleada general de pérdida del poder adquisitivo del salario, no del mínimo general, de todos los demás. Y simultáneamente vamos a tener una reconcentración de todo lo que es la contratación de trabajadores alrededor de los 2 salarios mínimos. Es decir, con una pérdida general de poder de compra para todos ellos. Además de eso, la inflación general, estamos hablando de 6.7, pero lo que es la inflación de la canasta básica, que es la fundamental para los niveles de salario de menos de 3 salarios mínimos, iba de octubre del 16 a octubre del 17 en 8.8%. En otras palabras, estamos teniendo una pérdida generalizada y muy amplia del poder de compra de todos aquellos que no ganan estrictamente el salario mínimo, sino que van desde, digamos, 1.1 salarios mínimos hasta 3 salarios mínimos, que es la inmensa mayoría de los asalariados. En otras palabras, este aumento al salario mínimo implica más que un perjuicio para los que ganan estrictamente ese salario mínimo general, es un perjuicio para todos los demás salarios bajos, hasta los 3 salarios mínimos, hasta lo que ahora serán 5,500 pesos mensuales, son 2 salarios mínimos, 7,750 serán 3 salarios mínimos. Todos los que ganen menos de 7,750 están viendo un deterioro muy significativo en su poder de compra nuevamente.
Hay que incrementarle, nada más, dicho sea de pasada, porque esto es fundamental lo que dijo Nacho, pero hay que aumentarle gastos fijos de ese hogar del salario mínimo o hasta 3 salarios mínimos, en donde el gas natural se fue, el gas propano, subió 34% en, o sea, fue el gasazo, ahora no el gasolinazo. El gasolinazo impacta a todos, ya sea directo o indirectamente, en aumento de costos de transporte para todos, pero el gasazo sí pega directamente en todas las familias, porque todo mundo usa gas para cocinar, gas para calentar el agua, y este incremento del 34% es uno de los impuestos, vamos a llamarlo así, impuesto, porque no justifica 10 pesos el litro el costo de importación de Pemex. El costo de importación de Pemex por millar de pies cúbicos es de aproximadamente $5, mientras que lo está vendiendo a $25. O sea que hay que entender que ahí se queda el gobierno con una mochada enorme, aparte de la IP. Pero ese 34% es un golpe directo precisamente a todo mundo. Es un impuesto ultra regresivo.
Y además viene todo el riesgo con respecto a la gasolina, porque en la lógica de liberalización de precios, si tenemos una depreciación del peso otra vez o mayor, eso impactará muy directamente en los básicos. Otro punto básico que creo que es fundamental es el argumento gubernamental. Dice que se logró este extraordinario aumento en los salarios mínimos gracias a las reformas estructurales, gracias a que esto que se ha hecho el gobierno, la responsabilidad en la política económica ha sido muy buena, y por todos los anuncios de revisiones al alza en las expectativas de crecimiento del sector privado, calificadoras, organismos internacionales, Banco de México y Secretaría de Hacienda, que dicen que vamos a cerrar el año muy bien. Eso dice la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Al día siguiente, el Banco de México dice exactamente lo contrario y se establece un recorte a la lógica del crecimiento. En otras palabras, estamos hablando al interior del gobierno en una torre de Babel.
Híjole, yo la verdad es que estoy quebrándome la cabeza de ver en qué nos podemos gastar los 5 pesos diarios que va a haber más de aumento, ¿no? En qué, o sea, 5 pesos más.
Con un incremento de
precios. ¿Qué te puedes
comprar
con 5 pesos?
Chicles.
Ay, bueno. Chicles. ¿Qué más?
Con dos o tres meses un disco compacto pirata.
Híjole.
A meses sin intereses.
Bueno, ya, sí, es que no los puedo callar. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte, ya vamos tarde, de hecho, y tenemos aquí un pase doble para Snarky Puppy, que es jazz fusión, para este miércoles 13 de diciembre. Es un apoyo a la economía familiar que hacemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Porque, pues, como vienen los aumentos, pues, bueno, nos vamos a este corte. Tengan paciencia en los teléfonos, llámenos, por favor, durante las producciones, y o a través de la página Multiverso 360, comentarios 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Que las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Enrique Nuño, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Igualmente, es el tigre de la rifa del tigre, ¿no?
No, al contrario, es para mí es un honor, un privilegio, y además te digo que estamos convencidos de que vamos a ganar, así es que...
Están enfrentando a un candidato que será el de Morena, que lleva 3 elecciones presidenciales con esta, que es el político más conocido, y quizá contra un Frente Ciudadano que tenga precampañas entre 2 precandidatos. ¿Ustedes cómo legalmente van a hacerle en el tiempo de precampañas para posicionar la candidatura de Meade?
Mira, yo insisto, lo importante es el tema... de argumentar, de ir a todos los rincones del país a explicar nuestra propuesta, a debatir, a escuchar. Es muy importante escuchar también los distintos puntos de vista, las circunstancias, la realidad de cada quien. Pero al margen de ello, yo lo que te diría es que en primer lugar esta elección o la disyuntiva que va a enfrentar el electorado está entre dos polos y 2 candidatos, no hay más.
O sea, la elección va a ser entre el PRI y Morena.
Así es.
Así lo perciben ustedes ya en el arranque.
Sin lugar a dudas. Y me parece que ahí es donde se va, viene pues una dicotomía de hacia dónde queremos que vaya el país. Queremos que México vaya por una ruta de estabilidad, de certidumbre, de transformación, de desarrollo, de que México pueda alcanzar con optimismo, pues un gran proyecto, que México pueda ser una gran potencia, que seamos, como lo hemos dicho, que el siglo XXI sea el gran siglo de México, o quedarnos atados en el pasado. Tú lo estás diciendo. Estamos frente a un candidato que lleva 20 años o más, desde que yo estaba en la universidad, diciendo exactamente lo mismo, viviendo en un pasado que ya se fue, que no entiende... ni tiene nada que ver con un mundo del siglo XXI cambiante, dinámico, al cual México tiene que enfrentar con mucho dinamismo, con inteligencia, con creatividad, con preparación, y con una gran claridad de qué hay que hacer. Entonces me parece que son dos mundos muy distintos, quedarse en ese pasado, y no solo eso, con algo muy peligroso, quedarse con alguien que tiene ocurrencias, que es muy voluble emocionalmente, que un día dice una cosa, que otro día otra, dependiendo de cómo esté su humor, declara, pues yo creo que esos liderazgos son muy peligrosos, y encima con una visión y con referentes de un mundo que ya se acabó, o tener la posibilidad de caminar en un México que puede enfrentar los grandes retos del siglo XXI. Estamos empezando, pero me parece que esos van a ser las grandes disyuntivas que se va a enfrentar el electorado para decidir el próximo año.
Van a considerar, por supuesto.
Seguimos aquí en Multiverso, y bueno, han ustedes de disculpar, fíjense, estaba yo en la Feria Internacional del Libro escuchando el último concierto, el de Instituto Mexicano del Sonido, y en los visuales apareció Salinas de Gortari y el querido caballo, el escultor tapatío Luis Espiridión, estaba al lado de mí, muy enojado que por qué ponían a Salinas, que era subliminal, que aunque fuera en contra era subliminal ahorita en tiempos de elecciones andar poniendo a esos. Bueno, perdón por haberles puesto a Nuño y haberles hecho escuchar esas bondades que... No saben, la entrevista dura media hora. Es una entrevista que le hizo Enrique Hernández Alcázar en El Hueso este jueves.
¿Fue entrevista o fue pleitesía? Porque no caché el resto de la entrevista, y como que le estaba mandando puras pelotitas de softball para que se luciera, ¿no?
Pues un poco, no tanto, por ahí pues viste que sí le preguntó de Morena y le volvió a preguntar, pero sí le dio... Dura 28 minutos la entrevista, obviamente no podíamos claro, ponerla toda, está en la página de la W... de W Radio, están ahí los podcasts, pero a mí sí, digo, le preguntaba yo ahorita a Nacho, bueno, si Salinas y su equipo eran tecnócratas, ¿estos muchachos qué son?
Ay, mira, no sé, yo, para empezar yo diría, yo no sé si fue pasecito a gol, porque pudo haber sido el pasecito, pero yo diría que el otro, podríamos decir que llegó, era suya y la dejó ir.
Como el
burro. Es decir, la tenía. A ver, y Jorge Ibargüengoitia, en alguno de los cantos, no recuerdo en cuál, hablaba de un panfleto anticomunista tan mal hecho que él pensaba que había sido hecho por los comunistas para poder descalificar a los anticomunistas. O sea, la respuesta de Nuño me parece tan terrible.
Exacto.
Que efectivamente llega a situaciones límite. A ver, qué bueno que quiera escuchar lo que diga la población, porque si quiere leer no puede, porque nada más lo dice con una sola E. Y qué bueno que entonces esté hablando de la construcción de este país estable, transformado, con crecimiento, que es lo mismo
potencia,
que vienen diciendo ellos sí desde hace 30 años, exactamente con el mismo discurso. Y a uno dice, ¿y cómo lo van a lograr? ¿A quién va a buscar con esa gente preparada? ¿A sus astrólogos, como cuando fue el eclipse? ¿Esos son la gente preparada? ¿O la gente preparada es Peña Nieto? ¿O la gente preparada es Miranda, el secretario de Desarrollo Social, que no sabe sacarse un porcentaje? ¿O es Murillo Karam haciendo sus verdades históricas? ¿O es el aprendiz del secretario de Relaciones Exteriores? ¿O es el presidente de la República que confunde Paraguay con Uruguay, además de las 50 sandeces que ha estado diciendo a lo largo de todo el sexenio? Ahí es donde uno dice, bueno, si Peña Nieto nos llevó al despeñadero,
¿A dónde nos
lleva Mid? Entonces,
Oye, ¿y quién es Nacho? ¿Quién es ese hombre?
Mid es un tipo del ITAM, que muy, muy amigo de Luis Videgaray, formado en todo lo que es la estrategia de libre mercado, que se ha metido de alguna forma con la lógica de lo social, fue canciller, fue secretario de Desarrollo Social y ha sido secretario de Hacienda, nunca ha tenido, digamos, ha concursado por un puesto de elección popular. Durante el periodo que fue secretario de Hacienda con Calderón, fue cuando empezó, por ejemplo, buena parte de los flujos de dinero de Odebrecht para las campañas campañas presidenciales, que es algo que habría que señalar. Durante su periodo como secretario de Desarrollo Social, fue cuando se señaló lo de la tarjeta social que permitió reducir la pobreza a partir de operativos donde se amenazaba a la población de quitarle los programas sociales y decían que tenían hambre. Y bueno, de alguna forma tiene fama también de ser una gente muy honesta, de ser una gente muy comprometida, de ser una gente muy austera en su forma de vivir. Y pues bueno, ¿qué más? Yo creo que... tengo entendido que es concuño de Salinas, de acuerdo a lo que ha dicho López Obrador. O bueno, tiene alguna relación político-familiar, digamos, allá con la familia, pero no representa el pasado, representa la transformación, al cambio, a la modernización, al interés público, y a escuchar a la gente.
Además, claro que estamos hablando de dos mundos, ¿no? Como dijo en algún momento, ¿no? Son dos mundos distintos, claro, que son el mundo, ya habíamos dicho, bueno, Peñaland, hemos hablado ya de Peñaland, ¿no? En donde cinco pesos, incluso es que tú hace rato que hablabas del salario mínimo, que decías, bueno, los que realmente van a aumentar en un 10% son los que ganan el salario mínimo, que sí. Tampoco, o sea, que tampoco es que van a ver muy digamos, mejoras en su vida cotidiana.
Pero es que, a ver, además, eso comparado con el incremento de canasta básica es un aumento del 1.4%.
O sea, ¿no?
Mire, yo creo que este discurso está bien diseñado para los millonarios, esto es, para todos los prisioneros de los guetos, para ultra ricos que han proliferado en últimas fechas. Si uno ve el mapa territorialmente, hablando de concentración de riqueza, por ejemplo, de la zona metropolitana de Guadalajara, aproximadamente el 15% de la población vive en el 50% de la extensión territorial domiciliaria. ¿Por qué? Porque tienen enormes parques, jardines, avenidas muy amplias, mientras que los demás viven en zonas estilo la Colonia Constitución, que son de altísima densidad demográfica, muy comprimido.
Santa Fe, Chula Vista.
Sí. Entonces, mira, creo que el discurso de Aurelio está muy bien diseñado para esa enorme población en extensión territorial, no demográficamente. Esa población que concentra la propiedad de la tierra. Mira, hay un argumento más o menos como del siglo XIV que dice que únicamente deben de votar aquellos que tienen más de 10 hectáreas de propiedades en su haber, que pueden presentar titularidad de 10 hectáreas para arriba de terreno. Yo siento que la modernidad de Aurelio tiene algo que ver con eso, porque el discurso está diseñado para aquellos que viven dentro del confort, dentro de la seguridad, dentro del blindaje de esas prisiones para millonarios que son los cotos, que no son pocos. Hay una enorme cantidad de cotos que son territorialmente extensísimos y que si empezamos a contabilizar el voto como propiedad de la tierra, yo siento que van a ganar con una mayoría abrumadora. Yo siento que ese 5% que detenta el 70% de la extensión territorial urbana, si llegamos a esa reforma fundamental en donde únicamente voten los que tienen de 10 hectáreas para arriba, yo siento que se va a cumplir ese futuro promisorio de Aurelio Nuño, en donde la gente que vive dentro de los guetos de millonarios, pues van a ver cumplidas sus más caras ambiciones, ¿no?
Bueno, pues sí estamos en una situación muy delicada. A ver, parte de lo que se está señalando, y esto lo hilo también con la lógica de la nueva ley de seguridad interior, es que no están dispuestos a dejar el poder.
No.
Es decir, sea como sea, el hecho de que no se esté generando ninguna investigación real en México sobre el caso Odebrecht Lozoya, el hecho de que se meta lo de la ley de seguridad interior para decir aquí si protestan, el ejército tiene reserva, es una forma de decir, señores, la democracia está muy bonita en el papel, pero aquí nosotros no vamos a soltar el poder porque no podemos destapar la cloaca.
Corte.
Hay otra manera de traducir lo que acaba de decir Luis Ignacio. Los latigazos continuarán hasta que aprendas a sonreír con gran sinceridad.
Ay, que eso sí, con eso nos vamos a este segundo corte. Omar Preciado, ¿verdad? No me equivoqué. Muchísimas gracias, está aquí hoy, aquí al mando de los controles de Multiverso. Saludamos también ahí atrás a Raúl Martínez, que nos da muchísimo gusto verlo, como siempre. Y bueno, recuerden que tenemos un pase doble para Snarky Poppy, este grupo de jazz fusión, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, o aquí a través de la página Multiverso 360, comentarios.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Muchísimas gracias a Eric Beltrán Gaona, que nos saluda desde Morelia. Dice que ya extrañaba el programa y que estaría bien lo del salario mínimo para los diputados, que nos dejó sin cripta Carlos Ramírez.
Cuestiones de fuerza mayor, el operador nocturno tenía días que le debían de asueto, no va a haber esta cripta que ya no pasó, y la que sigue tampoco va a haber cripta porque también es vacaciones. Hasta enero va a haber criptas.
Hasta enero va a haber criptas.
Drácula también tiene derecho.
Sí, Drácula también tiene derecho. Margarita Sierra dice que Nuño dice solo PRI y Morena, y que el nuevo frente, ¿qué rol jugará?
Bueno, pues puede ser el fiel de la balanza.
A final de cuentas, Aurelio lleva agua para su molino, se da cuenta que no puede denostar en los sondeos de opinión a López Obrador, porque es el que va arriba. Por lo tanto, escoge al adversario que va arriba de él, que es Anaya, o el que sea, porque sabe que tiene que remontar rumbo al segundo lugar, porque actualmente se encuentra en el fondo. Y bueno, nada más para acordarse, no entiendo por qué el PRD no puede subir las preferencias de voto de MEADE. El PRD, que tiene una labor de convencimiento tan importante entre factores de la izquierda tan importantes, por ejemplo, no, sí, aquí en Jalisco. Los chuchos tienen un arrastre últimamente.
Bueno, pero además el frente, pues hay que ver quién va a quedar. Ya ves, está el pleito entre Mancera y Anaya, ¿no? Y ahí yo creo que, híjole, el otro día escuchaba decir, es uno de los tantos comentarios al respecto de ese ente extraño, ¿verdad? Que bueno, pero pues a los electores, ¿cómo les van a contar eso del frente? O sea, ¿cómo se los van a barajear? O sea, los que eran de izquierda, como que... ¿Qué van a hacer los que eran de derecha? ¿Qué van a...
¿Qué bueno, onda? Es que no han comprado el icosaedro ideológico que estamos teniendo.
O sea,
la
esquizofrenia
no
total.
No es icosaedro, es quecosaedro.
El quecosaedro.
Pero definitivamente tendrá un rol. O sea, eso no le va a quitar que te va efectivamente... O sea, Nuño sí se vio muy soberbio, ¿no? De alguna manera diciendo que... entre Morena y el PRI va a ser la cosa.
O sabe algo que nosotros no.
Bueno, exactamente. También. Oye, Nacho, pues nos vamos de... hay muchísimas cosas todavía en este país que están pasando. La ley de seguridad interior creo que no la hemos comentado lo suficiente. Pero también, ¿qué está pasando en Honduras? Yo últimamente no estoy muy enterada. Qué tristeza que sea un país del que no sabemos, ¿no?, mucho. Está como olvidado, como muchos de Centroamérica que de repente... Y te comentaba que vi un video en el que un mexicano agradecía a los policías de Honduras, de Honduras, esta postura que han tomado de no ponerse en contra del pueblo.
Mira, Honduras es actualmente el país más pobre de la superficie continental de América. Y considerando toda América Latina, solo después de Haití es el más pobre. Y realmente toda su población está concentrada esencialmente, la urbana, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Lo cual genera que ahí, bueno, que existan algunos bolsones de clase media y sobre todo gente de dinero. Junto con una también enorme polarización social y mucha pobreza también en esas mismas ciudades, especialmente en Tegucigalpa. Pero un abandono rural enorme. Y donde la pobreza es mayúscula.
Es uno de los casos de éxito de Estados Unidos, por cierto.
De hecho, la base militar de Estados Unidos es la instalación más moderna que tiene Honduras, justamente en la carretera entre Tegucigalpa y San Pedro. Y al mismo tiempo yo diré que Honduras se mexicanizó en la lógica electoral. Es, en otras palabras, si uno ve los cambios de tendencia en las elecciones del 2006 con Calderón, o aún si uno ve la elección de Peña Nieto, se parece mucho a esto de decir, a ver, iba ganando la oposición y de repente al último, cuando llegan los votos rurales o los votos más alejados, gana el candidato en el poder de una forma completamente anticonstitucional, porque se suponía que la reelección estaba prohibida. Mientras que con Zelaya se dijo cómo era posible a nivel internacional que se quisiera reelegir, con este no se ha dicho nada y simplemente se ha, de alguna forma, convalidado esa candidatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues finalmente en San Pedro Sula y en Tegucigalpa arrasó la oposición, pero conforme fueron llegando los votos rurales, resulta que al final se revierte por un punto en favor del candidato oficial. Lo mismo que pasó con Calderón. Es decir, fue la misma historia que en México 2006, y que curiosamente luego México se podría hondurizar en el 2018, ahora repitiendo una situación similar a la de este país centroamericano. Y por eso es tan importante lo que dice Margarita, de que las policías de repente dicen, ya basta, no vamos a estar reprimiendo a nuestra propia población. Y con la mala imagen que tienen también las fuerzas militares y policíacas en Honduras, esto es un hito como lógica de cambio. Honduras es un país donde lo que me ha tocado ver es gente extraordinariamente amable, gente muy, muy chambeadora, con ganas de cambiar las cosas, y que en realidad son las condiciones sociales las que están impidiendo que pueda haber algo mejor en ese país. Qué bueno que efectivamente pueda haber finalmente una lógica de protesta social amplia frente a lo que está ocurriendo, pero debemos de ver las barbas de nuestro vecino cortar para poner las nuestras a remojar, sobre todo con lo de seguridad interior. Si vamos a generar una lógica represiva para garantizar lo que por las urnas no puede garantizar en continuidad de gobierno, el actual régimen se convertiría en algo peligrosísimo a nivel internacional. Está jugando el gobierno mexicano con fuego, de la misma manera que la actual presidencia de Honduras está jugando con fuego con respecto a su propia población.
Yo nada más quisiera poner, traer a colación de esta mesa y la atención de la gente que nos escucha, los grandes casos de éxito de Estados Unidos. Uno, Puerto Rico.
Ahí está.
Dos, Haití. Tres, Honduras. De los estados de la Unión Americana, Puerto Rico, que es libre y asociado, hoy, después de 3 meses que aconteció el huracán, el 70% de la población sigue sin luz.
Y es Estados Unidos, ¿eh?
Claro, estamos hablando de Estados Unidos. Eso es importantísimo en el momento de que se hagan las comparaciones, no filtrar los datos y decir, es que en Cuba se vive muy mal. En Cuba, Cuba es un paraíso cuando lo comparamos con Honduras, cuando lo comparamos con Puerto Rico y con Haití. Y son
y con muchísimos países
con condiciones climatológicas, poblacionales muy similares. Entonces, en los debates rumbo a la entrecomillada democracia mexicana, modulada con la alteración permanente del voto que hemos vivido en México, porque las últimas 5 elecciones ha habido alteración importante del voto desde un núcleo centralizado, eso es lo que nos deja a nosotros fríos. Y no es el clima, cuando se aprueba una ley de seguridad interior, que es una espada de Damocles que pende sobre todos los votos de los mexicanos.
Es la militarización del país.
Eso te iba a preguntar, Nacho, a ver, ¿qué dice esa ley en pocas palabras? Yo creo que hay que detenernos más puntualmente, pero ¿qué dice?
A ver, debe de haber un debate mucho más amplio. Ajá. No soy un especialista.
Pero es un batallón liberado de la necesidad de tener presencia del Ministerio Público para actuar.
Y una primero, implica una sustitución de la lógica de seguridad pública, no de seguridad nacional, de seguridad en las calles. Una sustitución del poder que tienen gobernadores y presidentes municipales por las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, eso implica la militarización de las calles enormemente. Segundo, en términos de transparencia, implica que el propio régimen tiene la posibilidad de mantener la reserva sobre la difusión de la información de por qué hace qué y cómo en términos de represión a la población. Tercero, implica una posibilidad de persecución de la gente, arguyendo elementos de seguridad de nuevo interior, que pueden permitir fácilmente la represión de toda oposición. En otras palabras, es meter una lógica que puede aproximarse a un planteamiento de estado de sitio por razones que no tienen nada que ver con cuestiones realmente de seguridad, sino de oposición política.
Es un estado de excepción permanente, legalizado.
Eso iba a decir, es la legalización de la dictadura, ¿no?
Es la legalización de la centralización del poder en el Ejecutivo, le hace una dictadura.
Y cuando uno dice, a ver, ¿cómo le va a hacer el PRI o el gobierno de Peña Nieto o el grupo que gobierna actualmente para mantenerse en el poder? Ah, pues aquí hay una forma en la que se pueden mantener en el poder.
Hay una herramienta.
Pues nos vamos a nuestro último corte. Recuerden que tenemos un pase doble para Snarky Poppy, este grupo de jazz fusión. Se pueden comunicar con nosotros a través de la página Multiverso 360 del Facebook. Y también, perdón, que no habíamos podido contestar el teléfono. Ya llegó aquí Arturo, que vi que ahorita contestó por ahí una llamada. Muchas gracias. 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí, estamos en el último bloque de Multiverso 360, arrebatándonos la palabra, no sabemos de tantos temas, de cuáles hablar. Muchísimas gracias, Jennifer Chagoyán, que dice que ya nos extrañaba los sábados de Multiverso. Y Catalina Ontiveros pregunta que qué pasará con la educación, ciencia y tecnología sin presupuesto, que es otro tema.
Llamamos a los astrólogos.
Llamamos a los astrólogos.
O sea, ¿para qué necesitamos ciencia y tecnología si lo que necesitamos son maquiladoras para estar reproduciendo tareas y gente contratada 28 días?
A nivel de preparatoria, creo que debe determinar la educación en México, porque las facultades salen sobrando. O sea, los que van a dirigir este país estudian en Estados Unidos, básicamente, o en Europa. Entonces, nos podríamos ahorrar un buen cacho y pasárselo al Ejército y a la Marina, cerrando las universidades, esta, por ejemplo. O sea, la UNAM y la UDG salen sobrando en el modelo de país de Aurelio.
No, bueno, pero no nada más tienen que estudiar los que van a dirigir al país.
No, bueno, pero si vas a ser barista en Starbucks o cajero en Starbucks, o sea, con prepa.
Sí, es decir, basta con la gente que salga de los lugares de élite, nacionales o internacionales, para dirigir, para tomar decisiones. Los demás es para repetir tareas. ¿Los demás para qué?
Bueno,
tenemos que generar una población que pueda competir con los robots, y para eso tienen que aprender a mecanizar mejor. Esto es, tienen que aprender todo lo que se aprende en la primaria, que es a repetir una labor incesantemente de que comienza la clase hasta el toque.
Bueno, pero que también sepan seguir instrucciones en inglés y conocer los manejos básicos de
el curso Peña Nieto de
en inglés, por favor, infraestructura.
El curso Peña Nieto de inglés, o sea, para que te entiendan los patrones, pues.
Bueno, no podemos, fíjate, Carlos no tuvo cripta y no podemos dejar pasar este tema. Yo lo escuché porque lo entrevistaron, Nacho, en Señal Global.
Sí.
¿En Señal Global?
Uh-huh, sí, en el Canal 44.
Canal 44. ¿Qué pasó con Trump? No tenía nada que hacer, lo digo porque escuché una de las explicaciones que escuché.
Quería ir a pasar Navidad a Jerusalén.
Ajá, de un analista, es que es una de las más grandes ociosidades que ha dicho Trump. O sea, como si de repente, ¿qué ha hecho? Amaneció, dijo, a ver, veía la caricatura de Falcón, en donde también ayer en la sobremesa se comentaba que bueno, es un distractor. de
bueno,
Trump.
En política todo es un distractor.
Y bueno, estamos hablando, perdón, porque estamos hablando para el público, ¿verdad? De uh-huh. esa declaración que hizo Trump de que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel.
Mira, rápido, Trump no trae una línea política que se parezca ni a demócratas ni a republicanos. Ambos, demócratas y republicanos, desde el 95 venían prometiendo que iban a cambiar la embajada a Jerusalén. Así de sencillo. Barack lo prometió Bill Clinton, lo prometió George Bush primero, lo prometió, no, perdón, y lo prometió George Bush segundo, el primero no. Trump también lo prometió y ahora lo cumplió. ¿Por qué? Porque Trump tiene una situación de política interior muy complicada. En este momento se está dirimiendo la investigación Mueller, la famosísima, nunca terminada investigación en torno a la complicidad para torcer el voto norteamericano con Putin, con Vladimir Putin, lo cual merece todo un programa, pero sí tiene un panorama político interno complejo. Al entregar esta promesa de campaña, se pone en el bolsillo de manera perfectamente blindada a la AIPAC, American Israeli Political Action Committee. Y este Comité de Acción Política Americano-Israelí es el grupo de gestión más importante en Washington. Así de sencillo, son los que más gastan dinero, son los que más reciben dinero, son los que determinan el resultado electoral de por lo menos 200 de los 535 escaños de la Cámara de Representantes, directamente a través de sus contribuciones y con sus políticas de difusión de quiénes son amigos de Israel y de quiénes son enemigos de Israel. Entonces Trump se acaba de embolsar al aliado más poderoso dentro de la política norteamericana.
¿Y los árabes? Y en especial yo diría, ¿y la vida de los palestinos, tiene algún valor o...?
No creo que haya contado en la ecuación de Donald Trump. Donald Trump le acaba de entregar a, vamos a decirlo de alguna manera, a Hezbollah, Irán, Rusia y Siria una gran victoria en la derrota de al-Nusra y del Estado Islámico en Siria y en Irak. Esta victoria no hubiera sido posible lograrla con un costo tan bajo si no hubiera sido porque Estados Unidos suspendió los vuelos de aprovisionamiento de los grupos radicales islámicos. Hay que recordar que Estados Unidos a lo largo del 2014 al 2016 patrocinó 350 vuelos Ilyushin 76 con 90 toneladas de armamento precisamente al Estado Islámico y al Nusra a través de Silkware Airlines. Es un reportaje muy interesante de Diliana Gaitancheva. Con Trump se suspendió toda ayuda militar al Estado Islámico y a al Nusra, le hace los rebeldes llamados, según esto, moderados. Esa gran victoria, hay que recordar que Bashar al-Assad es el único mandatario en el Medio Oriente que mantuvo su apoyo irrestricto en todo momento a favor de los palestinos. El fortalecimiento de Bashar al-Assad es, en los postres, un fortalecimiento también de la causa palestina. Sin embargo, eso no le quita para nada lo esquizofrénico a la política de Donald Trump, por una razón muy sencilla. Las necesidades de política interior de Estados Unidos matan las necesidades de política exterior, y lo que tiene una lógica perfecta para el proceso electoral del 18 se convierte en un desastre en el Medio Oriente para Estados Unidos. Ahora, que si yo creo que un desastre en el Medio Oriente para Estados Unidos es bueno para el Medio Oriente, yo creo que a las largas sí. Sin embargo, la posibilidad de que se abra un conflicto mucho más amplio, mucho más peligroso, tiene aristas peligrosísimas. Mira, Trump no está siendo republicano ni demócrata. Cumplió una promesa de campaña.
Está siendo esquizofrénico.
No, cumplió una promesa de campaña. Y eso ni demócratas ni republicanos estaban acostumbrados a hacerlo.
Ahora, en términos de riesgo de intifada y en términos también de implicaciones regionales, puede generar efectos muy graves.
Terribles.
Y uno se pregunta también, ¿qué tanto está necesitando ahorita Estados Unidos otra guerra ampliamente significativa para ir tratando de corregir ligeramente su déficit fiscal?
la necesita. Sin embargo, mira, el rubro militar, la pestaña militar en el presupuesto norteamericano ya es la tercera pestaña más importante. Mucho más importante para Estados Unidos es entenderse a sí mismo en el rubro de la seguridad social y salud, porque traen un soberano desorden en la industria farmacéutica. El número de muertos por sobredosis de adicción legal prescrita por médicos es la más alta en la historia de Estados Unidos en este momento, y eso es resultado de políticas que no son la esquizofrenia de Trump, sino que son la esquizofrenia norteamericana de los últimos 30 años, en donde entras a un hospital y la aspirina que te debe de costar 5 centavos dólar, nada más porque traspasaste el umbral,
¿te la venden a precio de Bitcoin?
Se convierte en una aspirina de 25 dólares. Entonces, es muy complicado. Pero cuando digo complicado, es que primero hay que hacer la autopsia de lo que está pasando hacia el interior de Estados Unidos, que es una guerra civil política importantísima, de los Clinton, Bush, Obama en contra de Trump, y las necesidades de política exterior que transcurren por otros canales.
Bueno. Pues ya, y con esto nos vamos, oigan, tenemos muchos temas pendientes. Esto pues fue una probadita. Habíamos quedado de hablar del Bitcoin.
Mira, podemos hacerle a territorios lo que Trump le está haciendo a los palestinos. Que nos podemos quedar con 15 minutos de su tiempo.
No, nada de eso.
Ya me vieron feo.
Nada de eso. Y bueno, mejor hacemos la rifa aquí, la de a ver quién se va a llevar este pase doble para Snarky Poppy. Y también aquí me piden un anuncio. Quien quiera, me piden que anuncie que quien quiera firmar por Marichuy. Marichuy es esta vocera de los pueblos indígenas que están tratando de que aparezca en la boleta electoral. Van a estar auxiliares de firmas en Chapultepec y Juárez a partir de las 5 de la tarde. Anuncio dado. Y Snarky Poppy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, Omar, un número del 1 al 14, el 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Catalina Ontiveros Ruiz, Catalina Ontiveros Ruiz tiene este pase doble para Snarky Poppy Jazz Fusión el miércoles 13 de diciembre. Y con esto nos despedimos. Estamos aquí en vivo todavía.
No, no me van a dar 15 minutos los de territorios.
La semana que entra.
Definitivamente no, pero los puedes tomar tú por tu antigüedad.
Golpe. Digamos,
por tu criptomanía.
Su ley de seguridad interior.
Por mi ley de seguridad interior.
Pues no. Les dejamos aquí a territorios. Cabalmente su espacio.
Gracias a la gente que nos escuchó en México y nos estaban escuchando en Los Ángeles y en San Fernando.
Pues muchísimas gracias. Gracias Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Carlos Ramírez Powell, Omar Preciado aquí al mando de este multiverso. Y este es un programa producido por el ITESO y por la Coordinación General de Extensión para Radio Universidad de Guadalajara.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.